La brújula de Euskadi. Luis Fernando Baranda. Onda Cero.
Arratsaldeon, pasan 8 minutos de las 7. Estáis en la sintonía de la red emisora Onda Cero en Euskadi, Onda Cero Bilbao, Onda Cero San Sebastián y Onda Cero Vitoria. Les vamos a acompañar hasta las 8 de la tarde de hoy, jueves, y abrimos mes, el mes de octubre. Hablaremos de muchísimas cosas, pero la primera de nuestras comunicaciones con la gastronomía como leitmotiv. Pero, como siempre, iniciamos nuestro programa con una comunicación con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, porque queremos conocer cómo está el tráfico a estas horas en nuestras carreteras. Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
¿Algún problema de tráfico?
Bueno, en estos momentos se recomienda circular con precaución por la carretera 3702 de Vizcaya a la altura del término municipal de Zarátamo, en dirección hacia Arrigorriaga, ya que a las 6:15 de la tarde se ha registrado un accidente con heridos. Se ha tratado de la caída del conductor de una bicicleta entre Lexalde y Zarátamo. Ha sufrido una caída, ha resultado herido. En estos momentos una ambulancia va a trasladar al hospital de Galdakao. Permanece cortado un carril y aunque no hay retenciones, se recomienda circular con precaución en aquel punto. Al margen de esta incidencia, normalidad absoluta en cuanto al tráfico se refiere en el resto de las carreteras de la comunidad autónoma vasca.
Gracias por la información, Agur.
Agur, bye.
En cuanto a las previsiones de la Agencia Vasca de Meteorología, ojo que mañana viernes la jornada será muy desapacible con fuerte viento de componente oeste y abundantes precipitaciones. De madrugada el viento soplará del suroeste, pero desde primeras horas entrará al noroeste con rachas muy fuertes. Además, esperamos precipitaciones abundantes que en la vertiente cantábrica podrían ir acompañadas de tormenta. La lluvia será persistente durante la mañana y en forma de chubascos más intermitentes por la tarde y por la noche. Las temperaturas sufrirán un descenso y con ellas la cota de nieve, que puede bajar hasta los 1.500 metros durante la segunda mitad del día. En breve iremos con la información general, pero hoy el fútbol es protagonista. El martes habría la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con el partido de la Real Sociedad. En estos momentos, ayer jugaron el Deportivo Alavés y el Eibar con malos resultados y ahora está jugando el Athletic. Jorge Aditores, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Luis Fer, en San Mamés, un encuentro que ha arrancado a las 7 de la tarde y que le mide al Cádiz, recién ascendido a la máxima categoría. El Athletic cierra la jornada, la cuarta jornada de Liga en Primera División para los nuestros. Cumplimos ya 9 minutos y medio de la primera parte en el estadio de San Mamés. Empate a cero entre Athletic y Cádiz. Gaizka Garitano repite el mismo 11 que logra la primera victoria de la temporada del pasado domingo en el derbi de Ipurúa ante el Eibar.
La evolución de la pandemia en Euskadi confirma su tendencia a la baja. En las últimas 24 horas se han detectado 385 nuevos casos, 47 menos que ayer y una tasa de positividad que es la más baja de la segunda ola. Esta tendencia se confirma también en el boletín de la última semana, en la que con casi 70.000 PCR realizados hay 2.828 contagios detectados. Estamos por debajo del 5% y de los hospitales la presión se está reduciendo. Actualmente hay 245 pacientes en planta y 55 en las UCIs. En los últimos 7 días han fallecido 46 personas por COVID. El coordinador del programa de vigilancia de Osakidecha, Ignacio Garitano, no quiere hablar de control porque estamos en una pandemia, aunque reconoce que el escenario de Euskadi está bastante lejano, por ejemplo, del de Madrid. Aún así, apela a la no relajación.
Estamos en un escenario, yo creo que bastante lejano. No tenemos motivos para pensar que nos vayamos a acercar y en ese sentido, pues sí, un mensaje de tranquilidad. No debemos relajarnos, sabemos que la situación puede cambiar, como se ha demostrado anteriormente, por lo que tenemos que seguir siendo prudentes, no bajar la guardia y continuar extremando las medidas preventivas.
Por ahora, Osakidecha descarta incorporar médicos extranjeros como se están haciendo, otras comunidades autónomas. Mientras tanto, la UPV ha abierto un expediente informativo a un profesor de la Facultad de Farmacia de Vitoria que durante un mes ha impartido sus clases sin mascarilla. Ha dado positivo, por lo que cerca de 40 alumnos están en cuarentena. Además, podrían estar aislados también otros miembros de la plantilla de esta facultad. La universidad investiga lo ocurrido, aunque de momento no ha explicado cómo los protocolos anti-COVID y los responsables de aplicarlos en cada edificio no detectaron que un profesor estaba dando las clases sin mascarilla. En clave política, el Parlamento Vasco ha aprobado una iniciativa de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi que insta al gobierno autonómico a adaptar las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar para dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas de la crisis del COVID. Por otra parte, con los votos de PNV, PSE, PP y Vox, ha rechazado una iniciativa de H. Bildu y Elkarrekin Podemos, que instaba a Educación a reducir los ratios de alumnos por clase, teniendo como referencia la cifra de 15 estudiantes. José Antonio Pastor es parlamentario socialista.
Los datos ahora mismo nos dicen que la situación en la educación vasca se está afrontando de forma satisfactoria. ¿De la mejor forma posible? No, seguro que no. Seguro que existen fallos. Pero contra lo que algunos agoreros vaticinaban, la reincorporación se ha producido con normalidad. Con la normalidad que podía esperarse con una situación de pandemia.
Día triste para la plantilla de la Naval de Sestao, que se queda sin opciones para reimpulsar el astillero, que ahora pasa a una segunda fase de liquidación. Algo así como una venta por lotes, que seguro despertará el interés de inversores en los terrenos de la Naval. Miguel Ángel Carrasco, del sindicato Comisiones, ve el peor de los escenarios.
Estamos ante el peor escenario posible. Nosotros, los sindicatos, siempre hemos mantenido la posibilidad de que el astillero se reabriera, que volviera a la actividad industrial, pero no ha sido posible. Y ahora pues nos vemos ante este nuevo proyecto, que será descuartizar la Naval poco a poco. Yo no le veo ninguna viabilidad, y menos como proyecto empresarial. Simplemente pues ahora se va a dividir, como ha ocurrido en otras fábricas pues de la margen izquierda.
Y también en Pagi Laboral, Sidenor ha tramitado ya el ERTE que anunció para toda su plantilla, 1.500 trabajadores. La empresa aplicará las condiciones que ofreció en su última reunión a los sindicatos, aunque no hubo acuerdo. Esto es complementar hasta el 80% el salario base y vigencia hasta el próximo mes de marzo. La afección del ERTE por planta será del 25% en Basauri, 15% en Vitoria y Legutiano y 40% en la localidad guipuzcoana de Azcoitia. Y tras 10 años de bloqueo, y si no hay sorpresas de última hora, el convenio del metal de Guipúzcoa verá la luz mañana viernes. El sindicato ELA ha anunciado que está dispuesto a firmar un acuerdo en la reunión que mantendrán las centrales con la patronal. Un acuerdo que ha calificado de histórico Unai Martínez, de ELA.
Estamos a las puertas de poder firmar un acuerdo histórico en el metal de Guipúzcoa. Un convenio que es la base para 40.000 trabajadores y trabajadoras, y un convenio que nos llevaría a un metal con derechos, un metal que salta una década y un metal que no se basa en la precariedad. Y además superando las reformas que tanto mal han hecho a los y las trabajadoras, pero también a la industria en general.
El derrumbe del vertedero de Zaldívar ha llegado este jueves al Parlamento Vasco, donde las diferencias entre el bloque PNV-PSE y la oposición han hecho imposible que la Cámara estudie por el momento esta tragedia, aunque todos han defendido la necesidad de revisar la gestión pública sobre residuos. La oposición exige responsabilidades y medidas para evitar que vuelva a ocurrir. Muriel Larrea, del Partido Popular y Más Ciudadanos, y María Eugenia Arrizabalaga, parlamentaria del PNV.
Ya veremos qué dirimen los jueces. No queremos volver a sufrir un Zaldívar 2 o nada que se le parezca. Y si hay que cambiar el modo de inspección para detectar incumplimientos, pues habrá que hacerlo.
Urgentzia bat dago eta dauka Jaurlaritzak Joaquín Beltranen gorpuzkiak aurkitzea. Eta horretan ari da egunero nekerik gabe. Ez dago munduan ponentziarik bilaketa hori azkartuko duenik.
Tiempo ya para la información local. Cuando pasan 17 minutos de las 7 de la tarde, nos acercamos a nuestras emisoras. En Vizcaya, desde hoy, Hacienda invita a los cerca de 100.000 empresas y profesionales del territorio a adaptarse al sistema Batús. Isabel Molina.
Un sistema basado en nuevas tecnologías para luchar contra el fraude fiscal y mejorar la asistencia al contribuyente. Atendiendo al actual contexto de crisis, se amplía el plazo de adaptación. José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda.
La crisis económica que ha generado la pandemia no puede meter este proyecto en el cajón. Eso lo hemos tenido claro desde el principio, pero la prudencia nos recomienda ralentizar los tiempos de implantación de Batús para no someter a más estrés a las empresas y a los profesionales. Habíamos planteado en un comienzo 6 meses de periodo de prueba, pero lo hemos alargado hasta los 15. 15 meses para que las empresas y los profesionales puedan adoptar y conocer con calma el nuevo sistema.
Este periodo voluntario, Luisfer, permite que se adapten al sistema, que incluye una emisión de facturas con un software validado por la Diputación y también registrar sus operaciones en una sede electrónica.
En Guipúzcoa hoy en noticia el terremoto de esta pasada madrugada en Navarra porque también se ha dejado de sentir en algunos puntos del territorio, Vanessa Durán.
Terremoto, Luisfer, de intensidad 4,4 en la escala de Richter, con epicentro en Lizoain, municipio situado a 110 kilómetros de San Sebastián. A ese primer temblor le han seguido unas 40 réplicas. Vecinos de San Sebastián o la comarca del Bidasoa se han despertado sobresaltados con el movimiento de tierra. Este es el testimonio de un donostiarra.
Yo vivo en Donosti, cerca de Pasai Antxo, y el primer terremoto no lo noté, pero la primera réplica o el segundo terremoto intenso, que fue pasadas las 2 de la mañana, sí que lo sentí intensamente. Fue una cosa corta, pero noté casi como que me sacudía un poco el sofá y miré la pecera y el agua de los peces se movía.
En Guipúzcoa tuvimos un terremoto el 17 de junio en Itxasondo y Beizama con magnitud 3 y 2,6 respectivamente.
Y el PP ha iniciado una campaña de recogida de firmas para frenar el fenómeno de la ocupación en Álava. Miriam Montero.
Recorrerá los barrios de Vitoria, entre ellos Serre Caleor y Olarizu, los más afectados por los ocupas. Piden los populares más implicación del gobierno vasco y de las instituciones. Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular en Álava.
Poner freno a la ocupación, echar a los ocupas de manera inmediata y explicar que la sociedad está harta de los ocupas y que queremos desde ya unas administraciones que actúen, que dejen de mirar para el otro lado, y también queremos un gobierno vasco comprometido.
Los populares buscan apoyos al proyecto de ley orgánica contra la ocupación ilegal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Piden una modificación de la ley que incluya el desalojo a los ocupas en 12 horas y la ocupación como delito con penas de cárcel de 1 a 3 años.
Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad. En esta 30 edición está muy presente el COVID y sus consecuencias. En Onda Cero hemos hablado con Juanjo y Pilar, dos personas mayores que nos han relatado sus experiencias en el día a día. Sus hábitos de vida han cambiado y les preocupa la soledad.
Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues un antiguo batel de madera que están recuperando. Vamos a hacer una exposición, se verán también materiales de pesca antiguos, testimonios de gente que trabaja en los astilleros, de gente que, propietarios de antiguas embarcaciones, y bueno, pues en torno a eso se hará un poquito, pues ellos mostrarán un poquito cuál es su trabajo y cuál es su misión.
En las últimas horas, la Policía Nacional ha liberado en Vitoria a una mujer explotada sexualmente gracias a una llamada telefónica al Servicio Nacional de Víctimas de Trata. En el piso donde la víctima residía y trabajaba había instaladas cámaras de vigilancia para tenerla controlada a distancia. Tras la llamada se activó el protocolo de trata de seres humanos y la chica fue derivada a un centro residencial dependiente de los servicios sociales del País Vasco. Y ante el deporte, recordar que el Paseo del Arenal de Bilbao ha quedado inaugurada la edición número 50 de la Feria del Libro. El acto de apertura del recinto ha recibido el premio Atea, las escritoras Toti Martínez de Lecea y Elvira Lindo. 21 minutos pasan de las 7 de la tarde, tiempo para hablar del deporte. Y el deporte en estos momentos es actualidad. Y la actualidad se centra en San Mamés, Gorka Citores.
Arratsaldeón, Luis Fer, de nuevo, cuando estamos a punto de llegar al 20 de juego de la primera parte en la Catedral del Fútbol. Primer partido del Athletic esta temporada en San Mamés, en esta jornada 4. Hay que recordar que la jornada 2, que debía haber sido el primer partido en la Catedral para el Athletic ante el Fútbol Club Barcelona, está aplazada para los rojiblancos y los culés hasta el próximo 6 de enero. Como digo, 20 minutos de juego en San Mamés con empate a cero inicial entre Athletic y Cádiz, un Athletic que forma de inicio con el mismo 11 que venciera el pasado domingo en el Estadio de Ipurúa a la Sociedad Deportiva Eibar. Es decir, que repite Garitano la formación de Unai Simón en portería con Capa, Núñez, Íñigo Martínez y Yuri en defensa, Dani García y Unai López en el doble medio centro, línea de tres por delante con Raúl García, Munien y Morcillo para dejar la referencia defensiva a Iñaki Williams. Enfrente, el Cádiz recién ascendió a la primera división, que de momento no está concediendo demasiadas ocasiones, tan solo una de Raúl García a los 16 minutos, un remate un tanto acrobático el que ha realizado el Navarro, un centro desde la derecha de Ander Capa, que se fue el remate de Raúl García fuera a la izquierda de la portería que defiende Ledesma, el argentino, en las filas de el Cádiz. El Cádiz también ha tenido un acercamiento nada más comenzar el partido por mediación del serbio Malvasic, pero su lanzamiento ha ido por encima de la portería de Unai Simón. 21 minutos de juego en la Catedral del Fútbol, casi sin ocasiones y por lo tanto sin goles. Athletic 0, Cádiz 0.
La Real Sociedad esta mañana ha regresado a los entrenamientos después de haber tenido descanso en la jornada de ayer. El sábado se enfrentará al Getafe en Anoeta a partir de las 6:30 y Adrián Januzaj será baja para este partido. El belga presenta una lesión de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo, lesión que se produjo el martes ante el Valencia. Seguirán siendo baja por lesión Zubeldia, Guridi y Yarramendi, además de Sangali, que ayer fue operado en Vitoria por el doctor Miquel Sánchez de su fractura rótula izquierda y que no volverá a jugar hasta el año 2021. Una Real que estará atenta a la última eliminatoria previa de la Europa League, que se disputa esta noche, y en función de los equipos que se clasifiquen estará mañana en el bombo 2 o 3 en el sorteo de la fase de grupos. Tras la sesión de esta mañana, Mikel Oyarzabal ha comparecido en rueda de prensa. El sábado cumplirá su partido número 200 con la Real. El de Eibar reconoce que nunca pensó llegar a jugar tantos partidos con tan solo 23 años.
Sí, yo creo que cuando llegas no te imaginas que que este momento o que vas a tener la suerte de jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Yo creo que cuando llegas lo primero que quieres es jugar, es estar activo, estar con el equipo, y yo creo que no piensas en eso. Es verdad que aquí las cosas van muy rápido y parece que fue ayer el primer día que entré aquí en Zubieta con el primer equipo, pero ya he dicho que al final el fútbol te tienes que adaptar y te tienes que acostumbrar a lo que viene, no puedes elegir qué quiero y qué no. Entonces, bueno, es ir poquito a poco adaptándote a la situación de cada momento y bueno, estoy en ello. Quiero seguir haciendo las cosas bien, quiero seguir jugando y hoy espero que esto sea el principio.
Se le comentaba si hay preocupación en el equipo por la falta de gol demostrada en el partido del martes ante el Valencia.
Bueno, no, yo creo que el equipo está tranquilo. Al final, el año pasado hay muchos partidos en los que hacemos mal partido y terminamos ganando. Yo creo que lo importante es crear ocasiones y que la cosa vaya bien. Al final, a mí me molestaría más perder sin crear ocasiones y sin tener la oportunidad de hacer daño. Yo creo que, como te he dicho, el año pasado muchos partidos, pues eso, creas dos ocasiones y metes un gol y te vas con la sensación de haber ganado y has hecho un partido malísimo. Y este año yo creo que hay que estar preparados porque van a llegar momentos de esos en los que vas a hacer partidos malos, pero tienes que estar acertado para ganar. Y eso, hay que intentar que, aunque hagas muchas ocasiones, pues hacer gol.
Reconozco que para ganar al Getafe será fundamental imponer su estilo de juego.
Está claro que no nos tenemos que meter en su guerra. Yo creo que ellos van a venir a plantear un tipo de partido que ya sabemos cuál va a ser. Nosotros yo creo que vamos a plantear pues totalmente distinto. Son dos estilos muy, muy diferentes. Y yo creo que si queremos que las cosas nos vayan bien, pues tenemos que estar más cerca de que el partido sea lo que nosotros queremos que lo que ellos quieren. Tenemos que intentar tener la pelota, intentar hacerles correr y bueno, ya vimos el año pasado que si estamos bien y estamos acertados, sobre todo que en lo que yo creo que nos está faltando ahora, que es estar sobre todo acertado en las dos áreas, pues seguro que la cosa va bien.
No le corresponde finalmente a Oyarzabal responder a la pregunta de si tiene que llegar algún refuerzo más de aquí al lunes, que es cuando se cierra el mercado de invierno.
Bueno, quien tenga que tomar la decisión la tomará. Nosotros al final estamos los que estamos, vamos a seguir trabajando igual. Venga alguien, no venga alguien, salga alguien, no salga nadie. Yo creo que es una decisión que no está en nuestras manos y que oye, quien considere que tenga que venir alguien o no, pues la tomará la decisión, siempre mirando lo mejor para el club, para el equipo. Y oye, si alguien tiene que venir también será bienvenido e intentaremos que entre en el grupo lo antes posible, porque al final también es difícil que una persona entre ahora cuando ya estás jugando, ya llevas 4 partidos, pero bueno, si tiene que pasar, pasará.
El Eibar perdió ayer ante el Elche por 0-1 y se confirma que no ha empezado bien la temporada. La de ayer es la tercera derrota consecutiva del Eibar en las 4 jornadas que llevamos de liga. Recordemos que falló un penalti Edu Espósito. Tras el partido se le preguntaba a Mendilibar si se podía sacar algo positivo de la derrota.
Sí, el resultado 0-1 y que nos hace pensar a todos, que así no podemos seguir. Eso es lo bueno que saco de hoy. Hay que espabilar antes, hay que empezar desde el pitido inicial, hay que empezar a intentar morder y a intentar jugar en campo contrario, a intentar hacer las cosas bien y no cuando ha pasado medio partido, ya es muy tarde, ¿no? Y en ese sentido, primero hay que felicitar al Elche y en ese sentido yo creo que sí es por falta nuestra, principalmente por parte mía, por no poder inculcar a la gente el hambre y las ganas de para el inicio de partido, porque eso es culpa mía, y luego por ellos, porque creo que ese hambre hay que tenerlo.
El de Zaldívar reconoce que su equipo tiene mucho margen de mejora.
No hemos estado bien en ninguno de los aspectos, ni en defensa ni en ataque, y es verdad, y también es cierto que El contrario, en el momento que salen un poco de su área y ya pisan mitad de campo, parece que nos hace una ocasión bastante con bastante frecuencia, ¿no? Y con bastante facilidad. Y es un poco lo que tenemos que mejorar, o abarcar y ocupar mucho mejor el terreno de juego de lo que estamos ocupando ahora mismo, ¿no? Parece que si estamos atacando solo nos estamos preocupando del ataque, no nos estamos preocupando de dónde se coloca el rival que no ataca o que no defiende o que está más suelto, de las vigilancias, de un poco de todo eso, y yo creo que tenemos que mejorar muchas cosas.
El equipo entrenador esta mañana, recordemos que el sábado jugará a la una contra el Valladolid, pendientes de Recio, que acabó el partido de ayer con molestias en la cadera. Y era la vez que cayó derrotado 3-1 en el Madrigal ante el Villarreal, en un partido donde el submarino amarillo fue muy superior a los vitorianos. Los albiazules son colistas de la clasificación con tan solo un punto en 4 partidos. Al término del choque, el entrenador Pablo Machín trataba de sacar conclusiones positivas.
No tenemos que ser ni mucho menos derrotistas, pero sí que somos realistas. Esta es la realidad. Nos hemos enfrentado a un gran rival que va a estar seguro que a final de liga peleando por puestos Champions. Nosotros sabemos cuál es nuestro sitio. Hemos generado ocasiones para haber hecho más goles. Generar ocasiones tan claras como para hacer 3 goles fuera de casa dice que tenemos posibilidades, que tenemos mordiente. No nos podemos permitir, porque creo que es relativamente más fácil, es que no nos generen ocasiones como para hacernos 3 goles.
El técnico soriano explicaba la ausencia de Joselu.
He tenido una conversación con él, sé cómo se viven estas situaciones y al final, pues entre unas cosas y otras, también los protocolos, ahora no es lo mismo el poder viajar y bueno, son decisiones que he tomado y bueno, las tenemos que asumir. Vamos a poder contar con nuestro Pichichi, digamos, durante muchos partidos y nos va a ayudar enormemente para conseguir eso que tanto ansiamos, que son los goles y competir también mejor.
Por último, era cuestionado sobre la posible necesidad de fichajes.
No me quiero excusar en nada de eso. Tengo muy claro que el club trabaja y hará todo lo mejor para poder darnos la mejor plantilla. Y lo que tenga que venir, vendrá. Pero yo como entrenador lo que tengo que hacer es sacar rendimiento a lo que tengo. Estoy intentando hacerlo y bueno, también cuando no es por algunas lesiones es por otras circunstancias y nosotros necesitamos de toda la plantilla. Y
en la Liga Femenina, en chicas, se conocen ya las fechas de las semifinales de la Copa de la Reina, que se aplazaron en su día. El miércoles, día 7 de octubre, Logroñés Atleti. El jueves, la otra semifinal, Barcelona-Sevilla. Y en baloncesto, recordar que el Baskonia prepara su debut esta temporada de la Euroliga. Será mañana a partir de las 9, recibiendo al Real Madrid en el Bos Arena, en un partido que tendrá 400 espectadores, además de otras 200 personas de la organización, tras obtener el permiso del gobierno vasco. Así ve el encuentro el base francés Pierre Henry.
Creo que ya hemos jugado contra el Real Madrid lo suficiente para saber quiénes son, qué les gusta hacer y lo que ellos pueden sacar de nosotros. Así que creo que va a ser un partido muy duro. Hay que dejar que el partido fluya, habrá altibajos. Tendremos que estar juntos y luchar contra la adversidad. No va a ser nada fácil y tenemos que respetar a nuestros rivales y hacernos respetar nosotros.
Treinta minutos pasan de las 7 de la tarde. Gorka, ¿cómo va el partido?
Pues nos acercamos ya a la media hora de juego en el estadio de San Mamés de la primera parte. Seguimos sin goles. Athletic 0, Cádiz 0. Raúl García, el hombre más incisivo en el ataque del Athletic. Un centro chut del Navarro. Lo ha despejado Ledesma, el cancerbero argentino del Cádiz, como la última de las ocasiones para el bando rojiblanco. 30 minutos de juego de la primera parte en la Catedral. Athletic 0, Cádiz 0.
A lo largo de esta edición de la brújula de Euskadi conoceremos el resultado al descanso del Athletic Cádiz, posteriormente a partir de las 8:30, edición especial de Radio Estadio con el final del partido. Ahora un consejo de nuestro asesor médico.
La brújula de Euskadi. Luis Fernando Baranda. Onda Cero.
Una semana más les hablamos de salud, en concreto de cómo puede afectarles a las mujeres embarazadas el exceso de humedad. Para saber más sobre este asunto, contamos en la brújula de Euskadi con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntenos, ¿son las mujeres embarazadas un grupo de riesgo frente a las humedades?
Bueno, es lógico pensar que aquellas personas con sistema inmunitario débil, como es el caso del embarazo, al igual que los pacientes con enfermedades respiratorias, tienen más riesgo a sufrir los efectos de las humedades. Para eso, las gestantes que durante el embarazo tienen su sistema inmunológico más débil, como les decía, poseen más papeletas de sufrir los problemas derivados por la presencia precisamente de la humedad en las viviendas. Además, en las embarazadas el daño es doble, ya que las enfermedades que sufre una madre en el embarazo terminan afectando al bebé que lleva dentro, claro.
¿Y cuál es el hongo más frecuente en mujeres embarazadas?
Entre los hongos más frecuentes está la cándida. Es normal tenerlos en el intestino e incluso en la vagina, donde se convierten en un problema, ya que estos hongos crecen y aumentan rápidamente frente a los microorganismos protectores. Durante el embarazo son más frecuentes debido a las hormonas que hacen que se adhieran mejor a la pared de la vagina y luego sean más rebeldes al tratamiento.
¿Y qué tratamiento se debe aplicar entonces, doctor?
Durante el embarazo hay que tener cuidado con la toma de medicamentos. Eso es fundamental. Por ello, las mujeres embarazadas deben diagnosticar si hay presencia de humedades para acabar cuanto antes con ellas, ya que, y eso es, no cabe la menor duda, que por culpa de la presencia de humedad se pueden producir alteraciones de la salud, tanto de ella como del bebé.
Pues hasta otro jueves y muchas gracias, doctor Beltrán.
Muy buenas tardes.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Treinta y cuatro minutos pasan de las 7 de la tarde. Vamos a escuchar un consejo, en este caso, de nuestros buenos amigos del bufete Afianza. Habitualmente son los miércoles, pero en esta oportunidad, y debido a que ayer no tuvimos la brújula de Euskadi por mor del fútbol, hoy recuperamos el espacio con el bufete Afianza y con María Tato. La semana que viene será en miércoles, pero hoy jueves 1 de octubre. Saludo a María. María, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿De qué hablamos hoy?
¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es la noticia de la
los
semana?
ERTES.
Los ERTES. Sin ninguna duda, esa prórroga tan deseada, esperada y necesaria. Bueno, pues como sabéis, ayer se publicó por fin lo que parecía que era un secreto a voces, que es el Real Decreto Ley 30 de medidas sociales en defensa del empleo. Vale. ¿Qué marca de diferente? Bueno, tres reglas generales, porque yo creo que quizás alguien todavía no se acuerde o no las tenga claras. Primero, ¿sabéis que desde no se puede hacer horas extras? No. Segundo, que si tu empresa se acoge al ERTE, tiene que salvaguardar los empleos 6 meses. ¿Vale? Tercero, no pueden repartirse dividendos a final de año. ¿Vale? Y las prestaciones de desempleo son compatibles con el ERTE, es decir, no consumes desempleo mientras estás en ERTE. Eso es genérico, que viene repitiéndose como un mantra desde el mes de marzo, pero por si alguien no lo tiene claro, que lo recuerde. Ahora,
es que yo creo que tiene en julio, vamos a repetir, no se pueden hacer horas extras,
no se puede despedir a gente. No hay dividendos, no se puede repartir beneficios a final de año.
Y no se consume paro, perfecto.
Eso es. Venga, y ahora, ¿qué nos marca diferente a esta prórroga? Pues sí, mete un matiz porque va apretando un poquito el cinturón. Y os explico. En principio recoge los ERTEs de fuerza mayor, que son aquellos que salieron el 11 de marzo, que los seguimos teniendo. Habla de una prórroga automática hasta finales de enero, pero mete un anexo. Es decir, ya empieza a centrarlo en determinadas actividades, como es turismo, transporte aéreo, artes escénicas, organización de ferias, hoteles, artes gráficas, algún comercio, no todos, transporte de viajeros. Entonces, todo esto y las actividades anexas son las que están favorecidas por este ERTE de fuerza mayor. Es decir, ya no vale todo como valía antes. Bien, ¿y qué otro matiz tenemos? Bueno, pues que inventa dos ERTEs nuevos. Dos ERTEs nuevos que también son lógicos porque son fruto de la legislación. Los dos ERTEs nuevos que crees, uno, ERTE por impedimento, es decir, que la empresa se ve sujeta a restricciones legales, que es lo más fácil de imaginar, las discotecas. Claro. No pueden abrir, evidentemente, se les ha prohibido abrir sin tener una fecha final, con lo cual tendremos que recoger un tipo de ERTE para el ocio nocturno. Por eso le llamamos el ERTE de impedimento, a mí se me ocurre este ejemplo. Y el otro, que nos saca de la manga esta normativa, es el ERTE por limitación de actividad. Vale, ¿a qué va referido? Pues a todas las medidas que estamos viendo de reducción de aforos, de reducción de horarios, es decir, que puede ser desde el mismo gimnasio hasta una academia, pasando por, cómo no, por un negocio de hostelería. Entonces, estos son un poco los matices más específicos de esta normativa de ayer, pero como os digo, por si alguien tiene más curiosidad, que googlee Real Decreto Ley 30/2020 y tendrá toda la información.
Pues María Tato, de Bufete Afiat, de casi un auténtico placer, y es que das clases docentes, porque lo he entendido a la primera. Así de claro. Hasta el miércoles que viene, María.
Hasta el miércoles, oración, Fericasco.
Don Raúl Fernández, a la baliza, ¿qué tal?
Muy buenas, señor. Oye, Luis Fernando Baranda.
Oye, se me han mandado varios WhatsApps sobre lo que íbamos a hablar en el día de hoy. Y yo me voy a saltar a la torera tus indicaciones, que luego volveremos a hablar de todo ello. Pero es que me estoy emocionando con estas fotos que me han mandado a las 19:22, o sea, es lo que no hace un cuarto de hora, con una. O sea, que hay una estantería llena de botellas de ginebra, pero ¿cuántas marcas tenéis de ginebra?
Pues muchas.
Claro, es una pregunta que no te vas a poner a contarlas ahora, vamos.
No, pero habrá unas cientos de ginebras, más o menos.
Yo no sabía que existieran tantas.
Bueno, sí. Nosotros, mira, yo, bueno, ya, para mí, aparte de antes, que la cocina para mí es parte importante, que siempre digo que lo sólido y lo líquido va de la mano. Antes era todo lo contrario, antes era mucho más de lo líquido más que lo sólido. Nosotros siempre,
claro, pues,
Bartoki es un museo de bebidas.
Era el más joven.
No, hoy lo he ido convirtiendo, o sea, no es Bartoki, por ejemplo, cuando yo llegué, pues había vinos, pero no había nada de ginebras, no había ni una ginebra. Es más, fue un poco de casualidad que un fin de semana que no teníamos, que le dije yo a Sede, mira, pues como no tengo nada que hacer, está en mi cambio, porque no sabía yo que íbamos a acabar en Sagartoki juntos, le dije, mira, pues te hago una acción y mira y ves un poco, yo creo que en este sitio se pueden vender copas, ¿no? Y así empezó, que fue increíble la aceptación que tuvo con una cartita, con una cuaderneta que hicimos Zenén y yo, y vendíamos gin tonic de dos tipos diferentes y un par de cócteles, y la verdad es que fue mágico, y el local que parece neoyorquino y tal, y ahí empezó como joder, y en 15 días ya no hubo vuelta atrás, y entonces he ido convirtiendo a Sagartoki a mi manera, porque bueno, lo he llenado de vinos, lo he llenado de ginebras, de whiskies, de rones. O sea, siempre... Y ahora, pues mira, después de un montón de años que nosotros siempre nos han conocido por los gintonics, a mi hermano del Vitoria Bar, que... O sea, mi hermano Alberto, que alguna vez ha estado en antena conmigo, estuvimos... abrimos el Archi con 16 años, yo 16 el 20, luego pasamos al Smoky, y en el Smoky llegamos a tener la friolera de 500... más de 500 whiskies, que de hecho muchas colecciones...
¿1.500?
500.
A 500. 500,
bueno, 500 whiskies, pero ediciones limitadas que Sagartoki ahora puede presumir de tenerlas, que he ido adquiriendo, o sea, de...
Oye, una pregunta. Como experto coctelero y persona que te desenvuelves perfectamente en este ámbito, has nombrado, por ejemplo, pues el ron, la ginebra, el whisky... ¿qué bebida es donde te manejas tú mejor a la hora de realizar cócteles? ¿Con ginebra, con ron, con whisky, con vodka, con benedictine? Que sé que,
pues
que
me encantan los licores clásicos de antes que se tenían en casa, los chartres.
¿El Cointreau?
Me gusta el licor Cuares. No, chartreus, que es un licor de hierbas. Me encanta la zona francesa, pero ahora se hace en Valencia, me parece. O sea, me gusta el Grand Marnier.
A la vez era el Carpi, ¿no?
El Carpi, o sea, que era un triple seco.
Te voy a contar una anécdota que no se lo voy a contar, no, ahora que no nos escucha nadie, pues yo no sé los años que podía tener, 6 años. Y entonces en una cena de Navidad, mis hermanas me sacaron así, que son mayores que yo, yo soy el pequeño, claro, el muñeco, pues me pusieron una copita de Carpi. Agarré un cesto, o sea,
con el... pasaste los dillos, ¿eh? A todos los dillos les sacas.
Oye, sabía como sabía como a naranja, o sea.
Sí, sí, es dulce, ¿sabes? Al final empiezas a meter y aunque seas crío, ya son bebidas que hemos aprendido un poco a beber, porque el licor 43, yo creo que de chavales siempre es una bebida que es fácil de beber, mezclada. Pero cuando me has preguntado lo de qué es la bebida que más me gusta, o sea, me gustan muchas, ¿eh? Me gusta el vodka, me gusta hacer un dry martini, me encanta, que es un clásico, que me gusta que me lo pidan, y normalmente te lo pide la gente ya de una avanzada edad, ¿no? Sí. Que esa cultura de... Porque dices un dry martini es ginebra y manchada, y manchado de vermut seco, y sin embargo, con un buen tratamiento, es una bebida espectacular. Me gusta trabajar un bourbon para hacer un old fashion. O sea, yo creo que la coctelería es un poco el gusto, por lo menos a la hora de beberla. Y a la hora de trabajarla, a mí me encanta hacer un Bloody Mary, por ejemplo.
Bueno, hablaremos en su momento del Bloody Mary, pero mira, es que ya he visto esta... Bueno, están aparcadas en batería cerca de aquí, habrá unas 300 botellas de ginebra. Y te lanzo, o sea, hay algún secreto, o sea, hay un combinado, pues que lo conoce todo el mundo, que es el gin tonic, muy recurrente. Igual es el combinado que más vendéis en el Zagartoki o el Cuba Libre o el Cubata de toda la vida.
A ver, el gin tonic es el estrella. O sea, ha habido momentos en la vida que el ron quiso entrar ahí, que entró de puntillas y se quedó, pero al final gin tonic siempre ha predominado. Aparte que tienes variedad, que tiene, yo pienso que tiene juego. O sea, nosotros, la verdad es que la fiebre aquella de los gin tonics que pegó un poco hace 7 u 8 años, que por cierto, yo tuve hasta la suerte, no la suerte, porque junté a 10 hosteleros en Vitoria, hicimos la ruta del gin tonic que iba en autobús por todos los bares a lo largo de la noche, cuando se podía salir por la noche, con empanelao, o sea, vinilao el autobús con la ruta del gin tonic, y pasaba por todos los establecimientos que unía Vitoria, desde el centro de Vitoria, los barrios, y cada media hora iba pasando, y la gente que había consumido en los bares se podía pasar sin necesidad de coger el coche, se iba a otro bar. Oye, pues estamos aquí, pues nos vamos a... Y la verdad es que se creó una...
O sea, la cofradía del gin tonic. Espera que voy a saludar a alguien que creo que conoces. Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Buenas tardes a los dos, un abrazo muy fuerte.
¿En la cofradía del gin tonic pudiera entrar Goyo Álvarez de Bodegas Baigorri?
No lo sé. Claro. Él es más de vino. Yo creo que se ha bebido algún gin tonic que otro en su vida. Y ahora le está pasando. Ahora dice que solamente vino. Y no, y algún sí que le gusta que le haga de vez en cuando un cóctel seco como un Gillette o un Old Fashion, le gusta que le haga, y bien eso sí, pero claro, como le gusta la montaña y le gusta irse a su casa, y cuando viene aquí siempre anda con el freno echado, si no, claro, tantas veces ir a ver la Catedral de Santa María, pues
bueno, ¿y eso era, ¿sí?, eso era lo que me ibas a decir?
No. Hay una cosa que en primicia que voy a hacer a Parsagartoki. Ha evolucionado hasta el punto de que, bueno, tuvimos la suerte de poder contratar y que trabaje con nosotros a Andrés Llorente, que es un cocinero que se ha puesto aquí a las órdenes de Sagartoki y que, bueno, que tiene otra cultura más mediterránea, que le gusta la cocina mediterránea. Y la verdad es que estamos cambiando un poquito, ¿no?, adaptando un poco toda esta cocina de Sagartoki, evolucionando al final a otras cosas, a otra gente, que en el momento de poderse tomar un arroz, por ejemplo, que mañana empezamos, que llevamos 15 días...
Arroz con bogavante, ¿no? Qué bueno.
Arroz con bogavante, qué bueno, que qué bueno. Hoy lo he probado, hoyo.
Tengo que ir, ¿eh?
He gozado al máximo nivel.
¿Con qué vino recomiendas tomar eso? ¿Con qué vino?
Baigorri fermentan barrica, toda la vida.
Muy bien, Raúl.
Y la verdad que son cosas que vamos a ir dando sorpresas y pinceladas de platos nuevos que vamos a ir introduciendo. Y mañana hago una presentación con el arroz que me apetece además darle, como diría él,
darle bola, sí señor.
Lo que, como dice Andrés, es importante buen producto, que es al final la filosofía de Sagartoki, y luego un buen caldo de marisco con cabezas de bogavante, eso es. Wow. Y luego, como él viene del Celta, al lado del Ebro, de Tarragona, donde acaba, dice que el arroz bomba de esa zona es.
Magnífico.
La verdad es que le doy
Raúl.
Le doy razón porque.
La semana que viene volvemos a hablar del arroz con bogavante, a ver qué tal ha entrado definitivamente en la carta del Sagartoki, y seguimos charlando. ¿Te parece?
Me parece genial.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Goyo, 30 segundos para una cuña y vuelvo contigo. Perfecto.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
Hace unos meses, antes de la pandemia, parece que ha pasado una vida, pero hace unos meses tuvimos la oportunidad de visitar Bodegas Baigorri y recuerdo que en la comunicación que se nos ofreció, la pequeña charla, la pequeña conferencia, había gente, entre los cuales estaba Goyo Álvarez, se nos comentó que a diferencia de otras bodegas, durante el periodo de vendimia se podía visitar la... Y con lo cual he dicho, ¿ahora estáis en vendimia, Goyo?
Ahora estamos en vendimia, estamos en el ecuador de la vendimia, más o menos en la mitad. Hemos empezado, ahora ya tenemos 260.000 kilos que han entrado y esperamos recolectar pues, un total de unos 550.000. Ha sido un año de una gran calidad de la uva, con un grado alcohólico muy alto, pero con la acidez baja. Y teníamos mucho miedo porque las condiciones de lluvia y calor eran ideales para el desarrollo del mildiu.
Uh-huh.
Pero bueno, se han comenzado las vendimias antes, una prueba de lo que es el cambio climático y que debemos empezar todos a tomarnos muy, muy, muy en serio esto de ir cuidando el planeta con nuestros gestos cotidianos. Pues fijaros, antes hemos empezado las vendimias el día 21 de septiembre, cuando lo habitual era empezar a primeros de octubre. Eso ya...
15 días de adelanto, ¿no? Prácticamente 15... ya siempre es así, ¿no?
Y lo que me comentabas antes...
No, es que yo creo que es importante porque puede haber alguno de nuestros oyentes que, bueno, pues que les apetezca, que tengan ganas de hacer algo este fin de semana o el próximo. Sí. Oye, vamos a visitar una bodega y alguno puede decir, pues, perdona, vamos a esperar un poco porque ahora que está en plena vendimia, pues no existe la posibilidad de realizar enoturismo. Pues yo creo que es una buena alternativa, Goyo, lo que ofrecéis en Bodegas Baigorri, ¿no?
Claro, porque además es una bodega que estructuralmente la arquitectura la compusieron con unos grandes espacios abiertos y es una bodega que está pensada para que la gente la visite precisamente en vendimia, sin que tú molestes al que te está trabajando ni que.
¿Cómo lo hacéis? O sea, porque claro, el que viene de trabajar encontrarse allí a gente extraña que de alguna obviamente viene a pasárselo bien, no va a la iglesia a estar en silencio y...
Estar en silencio, sí, sí. No, está pensada precisamente los que la construyeron, se dieron cuenta de que una forma de acercar la cultura del vino es precisamente que la gente entienda este lenguaje del vino tan hermoso, que pasa por el trabajo en la tierra durante todos los días del año, con técnicas de viticultura que cada vez respeten más los ciclos biológicos y la naturaleza, el momento de la vendimia, que es un momento en el que nos la jugamos mucho, cómo entra la uva, la selección de la uva con tecnología punta para meter el mejor material en los depósitos. Todo eso es precioso de verlo ahora.
Claro,
es precioso, la bodega huele a vino, los pies se te quedan pegados. en el azúcar de las uvas que hay por el suelo. Es una preciosidad, es el auténtico ambiente de lo que es una bodega.
Joder, es que yo creo que igual es uno de los momentos más recomendables para ir y tener la oportunidad de...
Ya hay gente, y algunos que repiten todos los años, en que vienen a ver, porque estos espacios tan abiertos, con tanta seguridad, ahora que tenemos que guardar distancias y demás, pues la hacen idónea para poder ver la bodega y entender lo que es el lenguaje del vino en un momento tan importante como es la entrada de la uva, que durante todo el año la hemos ido trabajando en la tierra y en el viñedo, con la ayuda de mamá naturaleza, y este es el momento en que está entrando. Y ahora, con esa uva que entra, estamos empezando a soñar pues los vinos que han de venir.
Pues ya para finalizar, Goyo, te escucha en Onda Cero, pues a todas horas, o sea, además, absolutamente serio, vehemente, exigiendo que tomemos Rioja, que tomemos Rioja Alavesa.
Claro, estamos en una tierra que es nuestra tierra vasca, y resulta que es que estamos tomando muchos vinos. Somos una tierra elegante, generosa. Hemos siempre abierto las puertas a todo el mundo que venía de fuera y también nos comemos y nos bebemos todo lo que nos aportan. Pero claro, estamos en una época en la que creo que los vecinos nos tenemos que ayudar mucho. Creo que sería muy, muy importante que recapacitemos. Tan solo el 21% del Rioja que se toma en el País Vasco es Rioja Alavesa.
Ya, repite.
Qué dato más sorprendente, ¿verdad?
El 21% del Rioja que se toma en Euskadi, solo ese porcentaje es de Rioja Alavesa.
De Rioja Alavesa. Todo lo demás es otro Rioja, de Rioja Alta, de Rioja Oriental, etcétera.
Bueno, pues tomamos nota, Goyo Álvarez, que de Bodegas Baigorri, siempre muchísimas gracias por tu amabilidad y está claro lo que vamos a hacer unos cuantos este fin de semana, ir a Bodegas Baigorri, que está cerquita de La Guardia.
Muy cerca de Vitoria, de Bilbao, de Donosti, de Navarra, estamos a nada, a un tiro de piedra.
Gracias, Goyo.
Un abrazo muy fuerte, buenas tardes.
Y antes de, perdona, Irune, que antes de entrar contigo, quiero que Gorka me recuerde el resultado al descanso del Athletic Cádiz. No le veo ejercer ningún aspaviento, me da la sensación que poca cosa.
El mismo resultado que al inicio del partido, es decir, el empate a cero en un encuentro donde el Athletic ha tenido en los primeros 45 minutos la pelota, pero no ha creado grandes ocasiones sobre la portería del Cádiz, que apenas ha inquietado tampoco la de Unai Simón, ni un solo disparo sobre la portería del cancelbero del conjunto vizcaíno. Así que descanso en la Catedral, sin goles, Athletic 0, Cádiz 0.
Último repaso informativo, Irune Larreaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Luis Fer. Euskadien 385 kasu positibo berri antzeman dituzte azken honetan, hau da aurreko egunean baino 47 gutxiago, eta guztira 10.979 PCR proba egin zituzten. Zainketa intensiboetako unitateetan 45 gaizo daude oraindik. Hala, lurraldez lurralde aztertuta Bizkaian 175 kasu atzeman dituzte eta Araban 63. Gipuzkoari dagokionez 175 pertsona kutsatu dira. Gainera, Euskaditik kanpo bizi diren 9 pertsonak eman dute positibo. Eta Euskaltzaindiak ikastaro bat antolatuko du urriaren 16an Bilboko egoitzan euskeraz ahoskatzen ikasi eta irakatsi izenburupean. Izena emateko epea urriaren 12 arte dago zabalik eta gehienez 12 laguneko taldea osatuko da. Eta Arabako Foru Aldundiko Enplegu Merkataritza eta Turismo Sustapeneko Sailak dendatik izeneko programa jarri du martxan, txikizkako merketariei prestakuntza eta aholkularitza profesionala eskaintzeko sektorearen digitalizazioaren aurrean egin ahal izateko. Eta maitzeko musika bulegoak urteroko sariak banatu ditu Jimmy Jazz Gasteizko aretoan, COVIDak eragindako osasun krisiak eta berrorrek sektore honetan izan dituen ondorio gogorrek markadutako ekitaldi batean. Sea Maze, Xabi Aburruzaga, Zukan Irukotea, Pascal Gain, Niña Coyote eta Txiko Tornado, Maite Larburu, Kafe Antxokia, Euskal Barrok Ensamble, Erizbil, Dupla eta Baloreak izan dira 2020ko edizio 11 sarituak. Eta honekin amaitu dugu gaurkoz, bihar arte, ondo segi, agur.
Eskerrik asko, Irune. Comenzamos hoy nuestro repaso al año 1972 y vamos con una canción que conoce absolutamente todo el mundo. Pertenece, bueno, el grupo es quizá menos conocido porque la verdad que tampoco ha envejecido especialmente bien. Son los New Seekers tuvieron 4 semanas de número 1 en el año 72 con una canción, adaptación de un jingle de una conocida bebida refrescante, que vamos a abstenernos de decir su nombre, y es la canción que se titula I Like to Teach World to Sing.
I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony.
En un minuto la brújula con Juan Ramón Lucas a las 8:30, edición especial de Radio Estadio, y les contaremos el final del Athletic Cádiz. Reciban un saludo cordial de Luis Fernando Baranda en la realización técnica. Félix Santiago, agur.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.